Cárdenas, ministro de Hacienda, qué gusto saludarlo a esta hora.
El gusto es mío, Hassan. Cordial saludo a usted y a la audiencia.
Ministro, varias cosas. Uno, con Yamid estábamos hablando muy temprano de este plan del gobierno de repunta, ¿no es cierto?
Sí, es como un PIB 3.
Como un PIB 3. De ese quiero que hablemos también. Pero antes, empecemos por la sobretasa a la gasolina y le quiero meter por ahí por una razón. Cuando escuchamos al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, cuando escuchamos al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, diciendo que hay una resolución del Ministerio de Minas que pone en riesgo prácticamente estas obras tan importantes para estas ciudades, pues yo lo primero que le pregunté esta mañana a nuestra periodista Nuri Riveros era si esas decisiones habían sido efecto de la reforma tributaria o tenían de alguna forma conocimiento del Ministerio de Hacienda, su ministerio. ¿Usted qué dice, ministro?
Es un tema del Ministerio de Minas, y por lo tanto la solución del problema tiene que estar ahí, en el Ministerio de Minas. Pero nosotros somos un solo gobierno, entonces tenemos que actuar de manera coordinada y buscar entre todos soluciones y apoyarnos, etcétera. Entonces, ayer hubo una reunión entre los alcaldes de las ciudades capitales y el ministro de Minas. No conozco los detalles de qué pasó en esa reunión, eso terminó tarde, pero lo cierto es que ese es un tema que hay que buscar una solución. Eso es lo único que yo le puedo decir. ¿Qué fue lo que pasó? Que el Ministerio de Minas pues dictó una norma o escribió una resolución donde le pone a la sobretasa de la gasolina y de la PPM una base que está más en línea con el precio actual. Digámoslo así, actualizó esa base y eso ha generado una disminución en los ingresos de los entes territoriales, gobernaciones y alcaldías. Entonces, eso tiene consecuencias, naturalmente, yo las entiendo. Conozco perfectamente cuál es la situación fiscal de los departamentos y municipios. Hay que buscar una salida. Entonces, la salida tiene que estar por la misma vía, por el mismo camino por donde se produjo la decisión. Pero ahí estamos listos para ayudar y para buscar una fórmula, porque pues, no podemos dejar desfinanciados una serie de programas que existen en los entes territoriales que se financian con esos recursos.
Pero eso, ministro, ¿usted podría considerarlo un error o eso era algo que se preveía, mejor dicho? ¿Estaban enterados en el gobierno de que esto podía ocurrir? Porque es que no parece entenderse cómo una resolución que se firmó a finales del año pasado, solo hasta mediados de febrero los alcaldes se dan cuenta de esto y en el gobierno central se empieza a hablar de esto.
Yo creo que fue que se sintió ya el efecto sobre el ingreso fiscal, por lo que pasó el mes de enero y ya entonces se liquidó. Y ahí fue donde vieron que había habido una diferencia. Pero mire, ese tema, insisto, se origina en esa decisión que el ministro de Minas pues, tendrá su, seguramente sustentada y bien definida, pero pues hay que buscar una salida. Ese es el punto. Ya estamos, como para todos los líos que caen en el lenguaje coloquial, pasan los chicharrones.
Sí.
Estamos listos para ver cómo le buscamos una solución y una salida a ese problema.
Cuéntenos, en esa dirección, ministro, el plan, este plan, Colombia repunta, con lo que esperan ustedes conseguir una meta de crecimiento del 2.5%. Cuéntenos al respecto de ese plan.
Bueno, Colombia repunta. Tres ejes, tres pilares. Uno, hay un mejor contexto. El entorno es más favorable, sobre eso no puede haber ninguna duda. Hace un año teníamos incertidumbre, que si la reforma tributaria salía o no, que si el proceso de paz concluía o no. Estábamos en medio del fenómeno del Niño, los precios del petróleo caían. Todo ese contexto, una inflación subiendo, todo ese contexto hoy es mucho más positivo. O sea, se despejaron muchas incertidumbres, el petróleo está subiendo, la inflación está cayendo, ya no tenemos el Niño. Entonces, primer elemento, el contexto es mejor. Segundo elemento, hay más estímulos para la inversión privada. La misma reforma tributaria produjo muchos de esos estímulos, exenciones para la inversión en hotelería y turismo, para energías renovables, beneficios que se establecen para las inversiones en las zonas de postconflicto, en fin, más beneficios para la inversión privada. Uno muy importante, novedoso, las importaciones de materias primas y de bienes de capital que realicen en el país importaciones donde no haya producción doméstica, es decir, no compitan con la producción nacional, esas importaciones tendrán de manera permanente un arancel CEP, es decir, quedan sin arancel. Eso le da competitividad al aparato productivo, una decisión importantísima para el empresariado. Entonces, el segundo pilar es ese, más estímulos a la inversión privada. Y el tercero es más inversión. Entonces, en más inversión hay dos efectos. Uno, decisiones pasadas que empezamos a cosechar en este momento. Decisiones como, por ejemplo, las 4G, como, por ejemplo, los programas de vivienda, los programas de construcción de aulas escolares. Todas esas decisiones que han venido, digamos, que se sembraron en el pasado, que hemos venido cultivando, ahora ya empiezan a dar sus máximos frutos en términos de actividad.
Ministro, justamente sobre eso, escúchame que lo interrumpa, porque es que justamente sobre eso tenía una pregunta. Es que yo veo los componentes y parece es como si hubieran empaquetado cosas que ya nos habían anunciado, pero que ahora nos los presentan con un nuevo ropaje, con una nueva sombrilla. Lo de las 4G ya se sabía, lo de la vivienda ya se sabía, lo de las aulas escolares ya se sabía, lo de las regalías ya se sabía y lo de los planes de ejecución de posconflicto y de vías terciarias, pues más o menos también se había anunciado. Y entonces la pregunta es, ¿y en este Plan Colombia Repunta qué es lo realmente nuevo?
A ver, es perfectamente cierto que son cosas que ya se habían anunciado. Tal vez sobre lo que no hay conciencia es que esos programas que vienen de atrás, en los cuales el gobierno ha trabajado muy cuidadosamente, maduran y llegan, digamos, a su máximo impacto este año. Entonces, es muy importante advertir eso como elemento de confianza. Le pongo un ejemplo. El año pasado, en las 4G se invirtieron 4 billones de pesos, pero la mayoría de esos 4 billones de pesos estuvieron en compra de tierras, en actividades de preconstrucción. Este año serán 9 billones de pesos, es decir, más del doble y ya en la construcción misma. Es decir, en el movimiento de tierras, en la actividad de excavación, contratación de mano de obra, lo cual tiene un impacto diferencial sobre la actividad económica. Entonces, yo no llamo engaños esto, no quiero generar ningún equívoco. Son inversiones en las que venía trabajando el gobierno, pero que este año se materializan en su máxima dimensión. Pero eso no es todo, también hay recursos nuevos, también hay recursos frescos. Entonces, ¿cuáles son los recursos nuevos del programa? Uno muy importante, los recursos para el postconflicto, 4 billones de pesos, de los cuales 1.3 billones van a un programa de inversión en vías terciarias. ¿Por qué vías terciarias? Porque están en las zonas de mayor afectación del conflicto. Necesitamos esas vías terciarias para generar empleo, para facilitar la sustitución de cultivos ilícitos y para reactivar el campo. Entonces, son las inversiones necesarias. Y en las regalías, no es tan cierto que eso ya se sabía, etcétera. No, aquí lo que hay es más recursos de regalías este año por una razón, y es que desahorramos una parte de los recursos que estaban ahorrados de las regalías, llegó el momento de utilizarlos, y segundo, el año pasado fue un año de muy baja aprobación de proyectos de regalías porque fue el primer año de los gobernadores y los alcaldes. Y por ser su primer año, ellos tuvieron que esperar buena parte del año para que sus consejos y sus asambleas les aprobaran sus planes de desarrollo. Solamente cuando habían surtido ese proceso podían ya proponer proyectos, y eso frenó mucho la aprobación de proyectos de regalías del año pasado. Este año es ya un año en el que los gobernadores y alcaldes tienen sus planes de desarrollo, tienen los proyectos, pasan a la ejecución y va a haber una aprobación muchísimo mayor de proyectos con recursos de la regalía. Entonces son todas razones, pensémoslo como una estrategia que lo que busca es razones para estar seguros de que este será un año mejor en materia económica que el año pasado.
Señor ministro, todo el tema de Odebrecht ha generado, digamos, cierta incertidumbre entre los inversionistas que apostaron por muchos de los proyectos en donde esta constructora está involucrada y en general en todo el sector. ¿Qué garantía tiene usted, señor ministro, o qué mensaje para esos inversionistas que pueden estar preocupados por los efectos que se pueda generar de golpe por liquidaciones de contratos y incumplimientos que se puedan dar al sector financiero, a inversionistas?
Afortunadamente para el país, Odebrecht es una compañía que no tiene ninguna participación en el programa de las 4G. venía involucrada en un proyecto anterior, una concesión del modelo anterior a las 4G, esa es la Ruta del Sol 2, y ese proyecto, pues por supuesto, tiene la dificultad en este momento de la presencia de Odebrecht ahí. Lo que el gobierno desea es que ese proyecto pues se pueda estar por terminado y mantener un ritmo de actividad económica en esta zona del país, que es el sur del Cesar, especialmente a través de contratos de obra pública. Eso es lo que nosotros queremos. Pero en el programa de las 4G no está Odebrecht. Odebrecht es un caso aislado, no es un caso generalizado. Estamos llenos de empresas, ayer las escuchamos en este conversatorio con el presidente, con mucha solvencia financiera y solvencia moral. Entonces el programa de 4G no tiene nada de qué preocuparse, porque es un programa que sigue adelante con, como le decía, este año a velocidad de crucero. Este año se ejecuta un 21% de la inversión prevista en todo el programa de las 4G, es decir, es el año de máxima actividad en las 4G.
Ministro, antes de despedirlo, Ricardo Henao está muy preocupado, ¿no es cierto, sí, Ricardo?
Yo estoy muy preocupado y creo que no solo yo, sino muchos, muchos oyentes y muchos habitantes de Bogotá, porque es que ayer con el tema de la gasolina dijo el alcalde que no va a haber plata entonces para hacer el metro. ¿Va a haber metro o no va a haber metro?
Sí, el gobierno está totalmente comprometido. Hemos hecho todo, todo, reservado las partidas, 9.75 billones de pesos. Estamos listos. Bueno. Este tema de Bogotá y de las ciudades capitales, mi mensaje es, hay que buscar una solución. El problema surgió en esa resolución del Ministerio de Minas, que bajó el precio base sobre el cual se liquida la sobretasa, debido a que lo actualizó, es simplemente eso. Pero el efecto sobre las finanzas de los entes territoriales, entiendo perfectamente su significancia y su gravedad. Hay que buscar una solución. Yo insisto mucho en que el tema se tiene que resolver en el mismo Ministerio de Minas, donde se escribió esa norma originalmente, para ver si allí se encuentra alguna salida, alguna fórmula para resolver este problema.
6:58 de la mañana, ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, como siempre, un placer, gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Esas son las declaraciones del ministro, y él dice, metro hay, el gobierno está comprometido, la plata está, que se resuelva esto.
Dijo, vamos, hay que buscar una solución allá mismo en ese ministerio, vamos a ver por dónde.
Que lances un mensaje de tranquilidad para los distintos alcaldes que están preocupados.
Se preguntan algunos oyentes, ¿será un balance de gestión, una especie como de despedida?
Bueno, es que queda cuánto, Azuri, ¿Un año y medio de gobierno, más o menos?
Bueno, no sé, ya el vicepresidente dijo en 2 semanas
no, es que le fuera. Al sí le toca, Yamit. Lo vi a usted como haciendo un recuento de todo lo que tiene este plan Colombia Repunta. ¿Usted como que le parece que hay muchas cosas que ya nos habían anunciado?
Sí, lo que pasa es que, pues, obviamente pretenden bajo una misma sombrilla empaquetar varias iniciativas, unas de las cuales ya están en marcha y otras que apenas se van a poner a funcionar. Pero tal vez lo más novedoso sea unos incentivos para crear nuevas empresas, unos nuevos incentivos para construir unos nuevos hoteles, y tal vez unas vías terciarias en diferentes partes del país. Pero habrá que ver si funciona en el sentido de crear los empleos que se dice que puede generar, que son 760 mil empleos, y si de verdad pudiera generar el crecimiento económico que el país necesita en los próximos años.
7 de la mañana, ya nos va a contar Mauricio Collazos.